Capítulo 10. El fin del isleño. Nuestra cena fue muy alegre. Holmes era un conversador excelente si le apetecía serlo. Y en aquella ocasión, decidió serlo. Parecía estar muy excitado. Jamás le he visto tan deslumbrante. Habló de muchos temas en rápida sucesión. Autos sacramentales, poesía medieval, violines Stradivarius, el budismo en Ceilán y sobre los barcos de guerra del futuro. Conversaba sobre cada cuestión como si hubiese hecho un estudio en profundidad sobre el tema. Su expansivo humor contrastaba con la profunda depresión de los días anteriores. Athelney Jones resultó ser un tipo sociable en su tiempo libre y se comportó como un bon vivant durante toda la cena. Y por lo que respecta a mí mismo, me sentí eufórico al presentir que el final de nuestra aventura estaba cerca y me contagié de la alegría de Holmes. Ninguno de nosotros hizo mención durante la cena a los hechos que nos habían llevado a reunirnos. Una vez se retiró el mantel, Holmes miró su reloj y llenó tres vasos con Oporto.
«Un brindis», dijo, «por el éxito de nuestra pequeña expedición. Y es hora de que nos marchemos. ¿Tiene usted una pistola, Watson?»
«Tengo mi viejo revólver de servicio en mi mesa».
«Creo que es mejor que lo lleve con usted. Conviene ir preparados. El coche está en la puerta. Pedí que estuviese aquí a las 6:30».
Eran las 7 pasadas cuando llegamos al muelle de Westminster y nuestra lancha nos estaba ya esperando. Holmes la inspeccionó con ojo crítico.
«¿Hay algo que la delate como embarcación de la policía?»
«Sí, la luz verde en el costado».
«Retírenla».
Se realizó esa pequeña modificación. Subimos a bordo y soltamos amarras. Jones, Holmes y yo nos sentamos a popa. Un hombre llevaba el timón, otro se encargaba de alimentar la caldera. Y por delante había dos fornidos inspectores de policía.
«¿A dónde vamos?»
preguntó Jones.
«Hacia la torre. Dígales que se detengan enfrente de Jacobson's Yard».
Nuestra embarcación era muy veloz. Pasamos por entre el tráfico de gabarras cargadas como si estuviesen detenidas. Holmes sonrió al ver cómo adelantábamos y dejábamos atrás una lancha a vapor.
«Deberíamos ser capaces de dar caza a cualquier embarcación del río», dijo.
«Bueno, no tanto. Pero hay pocas lanchas capaces de darnos esquinazo».
«Tenemos que cazar el Aurora. Tiene fama de ser realmente rápida. Le contaré cómo andan las cosas. Watson, ¿recuerda lo molesto que estaba por estar atado de pies y manos por una cuestión tan nimia?»
«Sí».
«Obligué a mi mente a descansar enfrascándome en un análisis químico. Uno de nuestros grandes estadistas dijo en una ocasión que la mejor manera de descansar es cambiar de ocupación. Y así es. Una vez conseguí disolver el hidrocarburo con el que me puse a trabajar, volví a reconsiderar esta cuestión. Mis muchachos habían rastreado el río en ambos sentidos sin resultado. La lancha no estaba en ningún muelle, ni había regresado a casa. Y aunque siempre existió como última posibilidad que la hubiesen hundido para borrar sus huellas, no lo creía probable. Sabía que Small era capaz de un cierto grado de astucia, pero no muy refinada, pues esta solo se consigue normalmente gracias a una buena educación. Entonces me di cuenta de que él llevaba obviamente algún tiempo en Londres, pues había mantenido una estrecha vigilancia sobre Pondicherry Lodge, y que no podría simplemente salir huyendo. Necesitaría algo de tiempo para cerrar sus asuntos aquí. Aunque fuese solo un día. Era lo más probable, al menos.
«Parece un poco cogido por los pelos», dije. «Es más probable que lo hubiese zanjado todo antes de ponerse en marcha».
«No, no lo creo. Se guardaría de demasiado vital en caso de emergencia como para que se hubiese deshecho de ella antes de estar seguro de que realmente no la necesitaban ya. Pero me di cuenta de un segundo punto. Jonathan Small tuvo que ser consciente de que el aspecto de su compañero, por muy bien disfrazado que fuera, llamaría la atención, y que era posible que eso le relacionase con lo sucedido en Norwood. Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de algo así. Salieron de su escondite protegidos por la noche, y seguramente deseaban volver a él antes de que fuese pleno día. Según la señora Smith, cogieron la lancha a eso de las 3. En una hora sería de día, y habría bastante gente por la calle. Por tanto, pensé, no les pudo dar tiempo a ir muy lejos. Dieron una buena suma a Smith para comprar su silencio. Alquilaron su lancha para la huida final y corrieron a su escondite con la caja del tesoro. Al cabo de unos días, una vez viesen cómo andaban las cosas y si había o no peligro, se dirigirían protegidos por la oscuridad de la noche a algún barco anclado en Gravesend o Downs para el que ya tendrían pasaje sin duda. Y desde ahí pondrían rumbo a América o las colonias.
¿Y qué pasa con la lancha? No pueden haberla escondido en su guarida.
Efectivamente. Deduje que, a pesar de parecer invisible, la lancha no debía andar muy lejos. Me puse en el lugar de Small y me enfrenté al problema como lo hubiera hecho yo. Seguramente se dio cuenta de que dejar la lancha en cualquier muelle o enviarla de regreso era peligroso si la policía iba detrás de él. ¿Cómo conseguir esconderla y al mismo tiempo tenerla a mano? Imaginé qué haría yo de ser él. Y solo se me ocurrió una posibilidad. Enviarla a un astillero o a un taller con la excusa de realizar una reparación de poca importancia. De esta manera sería retirada al astillero o a una nave y quedaría escondida sin dejar de estar disponible en pocas horas.
Parece sencillo.
Este tipo de cosas tan simples son las que con frecuencia se pasan por alto. Decidí actuar de acuerdo a esta posibilidad. Me puse el disfraz de marino e investigué en todos los astilleros que hay río abajo. No tuve éxito en 15 de ellos, pero en el número 16, Jacob Sons, me dijeron que un hombre con una pata de palo les había llevado el Aurora hacía 2 días. Quería que revisasen el timón.
«Ese timón está en perfecto estado», me dijo el capataz. «Ahí lo tiene, con sus rayas rojas».
En ese momento llegó Mordecai Smith, el dueño desaparecido. Estaba completamente borracho. No le hubiese reconocido, naturalmente, pero gritó su nombre y el de la lancha.
«Quiero que esté lista a las 8 esta noche»,
dijo.
«Atención, a las 8 en punto. 2 caballeros que no están dispuestos a esperar lo necesitan».
Era obvio que le habían pagado bien, pues no hacía más que lanzar chelines a los trabajadores y presumir de dinero. Le seguí un trecho, pero se metió en una taberna. Así que regresé al astillero. De camino, me encontré por casualidad con uno de mis muchachos y le dejé allí vigilando la lancha. Debe mantenerse en la orilla del río y ordenar su pañuelo cuando la lancha se ponga en marcha. Estaremos esperando en el río y algo muy raro tendrá que pasar para que no capturemos hombres, tesoro y todo.
Lo ha planeado todo muy bien, tanto si son los hombres que buscamos como si no, dijo Jones. Pero si yo estuviese al mando, enviaría una patrulla de policía al astillero Jacobsons y les arrestaría en cuanto aparecieran.
Lo que no sucedería jamás. Este Small es un hombre muy desconfiado. Mandará a alguien de avanzadilla y si ve algo sospechoso, permanecerá oculto 3 semanas.
Pero, ¿podría usted seguir a Mordecai Smith y que fuese él quien le guiase hasta su escondite? Dije.
En ese caso hubiese perdido todo el día. Es altamente probable que Smith no sepa dónde viven. Mientras le paguen bien y tenga todo el alcohol que quiera, ¿para qué va a hacer preguntas? Le dirán lo que debe hacer a través de mensajes. He considerado todas las alternativas posibles y esta es la mejor.
Mientras se desarrollaba esta conversación, habíamos estado pasando bajo el gran número de puentes que cruzan el río Támesis. Los últimos rayos de sol refulgían en la cruz de St. Paul's cuando pasábamos al lado de la City y ya caía el crepúsculo cuando llegamos a la torre.
«Ese es el astillero Jacobsons»,
dijo Holmes señalando a un gran número de mástiles y jarcías del lado de Surrey.
«Navegan despacio arriba y abajo, resguardándonos de esas luces».
Sacó del bolsillo un par de binoculares nocturnos y escudriñó la orilla durante un rato.
«Veo a mi centinela en su puesto», señaló, «pero ni rastro de un pañuelo».
«¿Qué tal si avanzamos un poco río abajo y les esperamos allí?»,
sugirió muy excitado Jones. Para entonces, ya estábamos todos deseosos de entrar en acción, incluso los policías y los fogoneros, quienes no tenían mucha idea de lo que estaba pasando.
«No podemos dar nada por sentado», respondió Holmes. «La probabilidad de que vayan río abajo es de 10-1, pero no lo sabemos con seguridad. Desde donde estamos, podemos ver la salida del astillero sin ser vistos. Será una noche clara y habrá mucha luz. Debemos quedarnos donde estamos. Miren el encambre de hombres allá lejos a la luz de las farolas».
«Salen de trabajar en el astillero».
«Una pandilla de bribones de aspecto sucio. Supongo que cada uno de ellos encierra en su interior una chispa inmortal. Aunque nadie lo diría al mirarles. Nada lo indica, a priori. El ser humano es todo un enigma».
«Hay quien lo define como un alma encerrada en un animal», sugerí.
«Wingwood Reed es un buen autor sobre el tema», dijo Holmes. «Él afirma que si bien el hombre como individuo es un enigma sin solución, con su conjunto se convierte en una ley matemática». Así, por ejemplo, es imposible predecir lo que hará un hombre en particular, pero sí se puede prever con precisión lo que hará un determinado número de ellos. Los individuos cambian, pero los porcentajes permanecen invariables. Al menos eso es lo que dice el experto en estadística. ¿Ese es un pañuelo? Seguro que se mueve algo blanco ya a lo lejos.
«Sí, eso chico», grité. «Puedo verle con claridad».
«¡Y ahí va en la aurora!», exclamó Holmes. «Como si le persiguiera el diablo». «Toda máquina, ingeniero. Siga la lancha que lleva la luz amarilla». «Por Dios, que no me perdonaría jamás que se nos escapase».
La lancha se había deslizado inadvertidamente fuera del astillero, pasando por entre 2 o 3 embarcaciones pequeñas y había ganado velocidad antes de que la viésemos. Avanzaba corriente abajo, próxima a la orilla, y a una velocidad endiablada. Jones miró la lancha con preocupación y sacudió su cabeza.
«Es una lancha muy rápida», dijo. «No creo que la alcancemos».
«¡Debemos alcanzarla!», exclamó Holmes entre dientes. «¡Venga, fogoneros! Llevad la máquina al límite. Tenemos que alcanzarles aunque destruyamos este barco».
Estábamos ya detrás de ella. Las calderas rugían y los potentes motores silbaban y resonaban como un gran corazón de metal. La proa afilada y elevada de nuestra lancha cortaba las aguas a nuestro paso, abriendo dos olas a cada uno de nuestros lados. La vibración de los motores la hacía temblar como si de un ser vivo se tratara. Un gran foco amarillo a proa lanzaba un gran chorro de luz oscilante por delante de nosotros. Mucho más adelante, una mancha oscura y borrosa indicaba la posición de la aurora. El torbellino de espuma blanca que dejaba como estela era señal de la gran velocidad a la que avanzaba. Pasamos como relámpagos al lado de vapores, barcos de carga y gabarras, zigzagueando entre ellos, detrás de este y adelantando aquel otro. Muchas voces nos gritaban desde la oscuridad, pero la aurora seguía marchando como una centella y nos afanábamos en seguirlo.
«¡Más carbón! ¡Más carbón!»,
gritaba Holmes con la cabeza dentro del cuarto de máquinas. El brillo de las llamas iluminaba su rostro aquilino.
«¡Saquen toda la potencia que pueda dar!».
«Creo que nos estamos acercando», dijo Jones con los ojos puestos en la aurora. «Estoy seguro de ello», dije. «No estaremos a su altura en pocos minutos».
En ese maldito instante, cruzó por delante de nosotros un remolcador tirando de un convoy de tres gabarras. Tuvimos que dar un golpe de timón para evitar el choque, y para cuando conseguimos rodearlos y perseguir de nuevo a la aurora, este nos ganaba ya por 250 buenas yardas. Seguía, sin embargo, a la vista mientras la turbia e incierta luz del crepúsculo daba paso a una brillante noche cuajada de estrellas. Nuestras calderas trabajaban todo lo que daban de sí, y el frágil casco temblaba y crujía debido a la velocidad de avance que le imponíamos. Cruzábamos al agua a toda velocidad y habíamos dejado atrás los muelles de la compañía, West India, la parte del río conocida como Deptford Reach, y de nuevo íbamos en línea recta tras haber rodeado la isla de Dogs. La mancha borrosa que teníamos delante se clarificaba ya en el esbelto aurora. Jones lo iluminó con nuestro foco, y pudimos ver claramente las personas que iban sobre su cubierta. Un hombre estaba sentado a popa, inclinado sobre algo negro que sujetaba entre sus rodillas. A su lado, había una masa oscura que parecía un perro Newfoundland. El chaval sujetaba la caña del timón, y pude ver recortado sobre el rojo resplandor de la caldera a Smith, con el tronco desnudo, dando paletadas de carbón como si le fuera la vida en ello. Es posible que al principio no tuviesen claro si les perseguíamos o no, pero ahora que íbamos pegados a ellos en cada recodo y en cada giro que daban, no podían tener ni la menor duda. En Greenwich no podíamos estar a más de 300 pasos de ellos. Al llegar a Blackwall, estábamos a menos de 250 pasos. A lo largo de mi tumultuosa vida, he tenido ocasión de ir tras muchas criaturas, pero jamás había sentido, durante la persecución de una pieza, una excitación semejante a la que esta cacería humana a lo largo del Támesis me hacía sentir. Poco a poco, conseguíamos alcanzarles, yarda a yarda. En el silencio de la noche podíamos oír los gemidos y choques metálicos de su máquina. El hombre situado a popa seguía inclinado sobre algo, y sus brazos se movían sin descanso realizando alguna labor. De tanto en tanto, se giraba hacia nosotros para medir la distancia que nos separaba. Cada vez nos aproximábamos más. Jones les gritó que se detuvieran. No estábamos a más de cuatro cuerpos de distancia. Ambas embarcaciones parecían volar debido a la velocidad a la que nos movíamos. Llegamos a una parte del río sin apenas tráfico, con Barking Level a un lado y los melancólicos pantanos Plumstead al otro. Al oír nuestra orden, el hombre de popa se levantó de un salto y, agitando sus puños contra nosotros, empezó a maldecirnos en alta voz. Su voz restallaba como un látigo. Era un hombre de cierta envergadura y fuerte. Al ponerse en pie, pude observar que de muslo para abajo, su pierna derecha la formaba un miembro de madera. Sus estridentes gritos hicieron que el montón arrebujado sobre el puente se moviera hasta convertirse en un diminuto hombrecillo, el más pequeño que he visto jamás, con una cabeza de extraña forma y de gran tamaño, a la que llevaba pegado un puñado de pelo revuelto y desaliñado. Holmes empuñaba ya su revólver, y yo desenfundé el mío en cuanto vi a esta deforme criatura salvaje. Iba envuelto en una especie de túnica o sábana que solo permitía ver su cara, pero simplemente la visión de esta podía impedir conciliar el sueño. Nunca he visto unos rasgos en los que pueda apreciarse de semejante manera la bestialidad y la crueldad. Sus pequeños ojos brillaban de manera desasosegante y la mueca de sus gruesos labios dejaba al descubierto sus dientes, que hacía rechinar con la furia de un animal.
«Dispare en caso de que levante una mano»,
me dijo Holmes en voz baja. Estábamos ya a menos de un cuerpo de ellos. Casi les podíamos tocar. Todavía puedo ver a los dos hombres de pie, el blanco con las piernas separadas y lanzando maldiciones contra nosotros, y el enano maldito, de horrible rostro, rechinando los dientes a la luz de nuestro foco. Fue providencial que pudiésemos verle con tanta claridad, pues a pesar de que le estábamos observando, sacó de debajo de su túnica una pequeña pieza de madera que parecía una regla y se la llevó a los labios. Nuestras pistolas dispararon a la vez. Giró, levantó los brazos y, tras una tos ahogada, cayó al agua. El remolino de las aguas me permitió ver por un instante sus malvados y amenazantes ojos. En ese instante, el hombre de la pata de palo se lanzó contra el timón y lo bajó con fuerza. Esto hizo que su lancha se dirigiera rápidamente hacia la orilla sur, mientras que nosotros les adelantábamos sin chocar contra su popa por unos pocos pies. Nos situamos detrás de ella en un instante, pero su lancha estaba prácticamente ya en la orilla. Era un lugar desolado y salvaje. La luz de la luna permitía ver una zona pantanosa de agua estancada y vegetación en proceso de descomposición. Tras un sonido sordo, la lancha saltó sobre el fango de la orilla, con la proa levantada y el timón hundido en el agua. Nuestro fugitivo saltó a tierra, pero el tocón de su pierna se hundió instantáneamente en el fango. Luchó y tironeó en vano. No podía ni avanzar ni retroceder. Impotente de rabia, gritaba y pateaba inútilmente en el barro con su otra pierna para solo conseguir hundirse más. Una vez conseguimos aproximar nuestra lancha, tuvimos que pasarle una cuerda alrededor de los hombros para conseguir sacarle del barro y arrastrarle, como si de un pez de gran tamaño se tratase, hasta nuestra cubierta. Los dos Smiths, padre e hijo, permanecían sentados en su lancha, apesadumbrados, pero vinieron a bordo de la nuestra sin oponer resistencia en cuanto se les combinó a ello. Desembarrancamos a la aurora y nos siguió próximo a nuestra popa. Sobre nuestra cubierta estaba el robusto arcón de hierro de artesanía india, el cual, sin duda, era el mismo que había custodiado el tesoro de triste sino de los Solto. No tenía llave, pero pesaba bastante y lo trasladamos cuidadosamente a nuestro pequeño camarote. A medida que remontábamos el río lentamente, iluminábamos cuidadosamente las aguas con nuestro foco a fin de encontrar al isleño, pero no vimos ni rastro de él, con lo que en algún lugar del fondo del Támesis deben descansar los huesos de tan peculiar visitante.
«¡Mire esto!», exclamó Holmes señalando la escotilla de madera. «Tardamos demasiado en disparar».
Y allí, justo detrás de nosotros, clavado en la escotilla, estaba uno de los mortales dardos que conocíamos tan bien. Había pasado entre nosotros justo en el instante en el que abrimos fuego. Holmes sonrió y se encogió de hombros como si el hecho no tuviese la menor importancia. Pero confieso que sentí pánico al pensar en la horrible muerte que nos había rondado tan cerca aquella noche.